calidad en la computadora. Pero la verdad es que como experiencia muy buena es empezar de cero, ¿no? Creo que lo más importante en todo caso es la buena voluntad de los casi 250 diputados de todo el país que hoy participaron.
Hoy se registraron 9 muertos por coronavirus en el país. En su reporte vespertino, el Ministerio de Salud confirmó 188 nuevos casos, de los cuales 102 son de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la cifra diaria de contagios más alta desde el comienzo de la pandemia. En total son 273 los fallecidos y 5.208 los infectados. La flamante directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, recorrió lugares habilitados para realizar los pagos del ingreso familiar de emergencia.
Este ingreso familiar de emergencia tiene que ver con una decisión estratégica del gobierno nacional, puntualmente del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para llegar a aquellas familias cuyo ingreso era garantizado a partir de una actividad que tenía que ver con la economía informal y que obviamente las medidas de cuidado y las medidas sanitarias que propuso el presidente impidieron salir a buscar ese ingreso. Es un dinero que es muy necesario en estas familias y por eso estamos acá recorriendo para ver que salga todo bien, pero que además se instrumente correctamente una política que es central en tiempos de pandemia para acompañar a las familias argentinas.
Piden que no se atrase la vacunación de los niños por la cuarentena. En diálogo con el informativo de las 7:50, la médica pediatra y jefa del departamento materno-infantil del Hospital Álvarez, María Varás, indicó que se trata de una de las salidas imprescindibles para evitar el contagio de enfermedades más severas que el COVID-19.
El miedo de las familias a salir y sobre todo a exponer a los chicos hace que se resistan a veces un poco a llevarlos a vacunar. Salir a vacunar a los chicos en este momento constituye una de las salidas imprescindibles. No quiero pensar lo que sucedería si una vez levantada la cuarentena nos encontramos con miles de chicos que tienen demorados sus esquemas y por lo tanto a tener riesgos de contagiarse de otras enfermedades que son tan o más severas que el COVID-19 para los chicos.
Rige un protocolo para las maternidades de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño elaboró un documento para brindar orientación a los equipos de salud en cuanto a embarazos y recién nacidos. Según indicaron, desde que comenzó la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo, hubo 2.200 partos. Trabajadores y trabajadoras de OSPLAD adhieren al paro el jueves. Eben Eli, secretaria general de la Obra Social Docente, confirmó en diálogo con el informativo de las 7:50 que se suman a la medida de fuerza del sector de la salud.
Porque estamos reclamando el pago en tiempo y forma de los salarios, recién terminamos de cobrar los haberes de marzo hace unos días, porque estamos exigiendo un aumento salarial ya, porque estamos en emergencia salarial, porque necesitamos equipos de protección personal e insumos en calidad y cantidad, y porque estamos exigiendo un comité mixto integrado por el Sindicato de Trabajadores de OSPLAD y la patronal para abordar todos los problemas que acarrea esta pandemia.
Martín Soria pidió que la Justicia Federal investigue la presión a jueces y fiscales durante el gobierno de Macri. En diálogo con el informativo de las 7:50, el diputado nacional del Frente de Todos por Río Negro se refirió a la denuncia penal que realizó luego de las declaraciones de la integrante de la Sala de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, en el aire de la radio.
Hemos presentado una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue quiénes serían los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, que habrían visitado los despachos de una jueza, Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien precisamente en los micrófonos de la radio comentara cómo funcionarios por debajo de Garabano la visitaran en su público despacho para de alguna manera presionarla a darle agilidad o para sacar fallos en determinado sentido en causas muy sensibles.
Científicos argentinos desarrollan el primer test serológico del país para detectar el nuevo coronavirus. Se trata de un trabajo de investigadores del Instituto Leloir y el CONICET en el marco de la unidad COVID-19 que encabeza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El mecanismo de análisis ya fue registrado en la ANMAT y está en la etapa de producción.
Santa Fe.
Suspenden las evaluaciones en el primer trimestre de clases virtuales. La medida rige para los alumnos de todos los niveles. La ministra de Educación local, Adriana Cantero, remarcó que se trata de una nueva modalidad y el año no se pierde. Los casos de dengue se acercan a 9.000, así lo informó el Ministerio de Salud Provincial en el último parte epidemiológico, en el que quedaron confirmadas 325 personas infectadas desde septiembre del año pasado. Jujuy. Autorizan la apertura de templos e iglesias a partir del próximo sábado, así lo determinó el Comité Operativo de Emergencia de esa provincia y aclaró que no se podrá celebrar misa ni realizar ceremonias.
Patria grande.
Murieron 615 personas de coronavirus en Brasil en las últimas 24 horas. El país vecino registró un nuevo récord en cantidad de muertes por COVID-19 y alcanzó un total de 8.365.
De afuera.
La OMS advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real. El director general de la Organización Mundial de la Salud remarcó que los países que levanten la cuarentena deben gestionar la transición con sumo cuidado, en tanto no descartó futuros brotes de COVID-19 y pidió estar preparados.
Pelota.
Turquía confirmó el regreso del fútbol. La Superliga de ese país se reanudará el 12 de junio en todas sus categorías y durante el próximo mes se definirán las condiciones en que se retomará la actividad, mientras que Serbia anunció que el torneo comenzará el 30 de mayo, luego de que hoy se levantara el estado de emergencia. La Premier vuelve a suspender los entrenamientos. Se esperaba que el aislamiento comenzara a flexibilizarse desde el próximo lunes, pero Boris Johnson lo cambió para el 18 de mayo. Por su parte, la Asociación de Entrenadores respaldó que la actividad se reanude jugándose en campo neutral. Para este jueves se espera una jornada agradable con el cielo despejado, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. En este momento en la ciudad, humedad 82%, temperatura 11 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Comienza de este modo La Venganza Será Terrible, un programa cuyos conductores se encuentran en sus respectivos domicilios. Saludo de este modo a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien. ¿Tienen ustedes alguna noticia de último momento para dar? ¿Alguna inquietud súbita? ¿O directamente vamos al examen de las vivencias de Patricio Barton para convertirlas en objeto de nuestra elucidación?
Sí, si ustedes quieren, yo pasaría directamente a las vías de hecho.
Bueno.
Estuve todo el día en la cama, hoy medio engripado, espero que sea eso.
Sí.
Y en conexión permanente fue hoy, con las autoridades de la radio, ¿no?
Bueno, pero... Ah, bueno.
Hoy ya en videoconferencia.
Ni siquiera la enfermedad lo aleja de su condición olfativa.
No, estaban preocupados, entonces pues, tuve las pantallas con todos ellos desde su casa, cada uno de los directivos. Había algunos inclusive que no conocía, que aparecieron.
¿Cómo es la casa de los directivos? Bueno, muy lujosa, ¿no es cierto? ¿Y cómo son las costumbres de los dueños de nuestras vidas? ¿Se rascan? ¿Son ordinarios o por el contrario?
No.
Son así como uno los ve, ¿no? Están rumbosos.
Sí, sí, conservan la estampa.
Es una que uno la ve y
sí,
no puede menos que prosternarse.
Sí, sí.
Impecable siempre.
Su inteligencia, su don de gentes.
Sí, señor.
No sé lo que es, pero que es algo muy refinado.
Sí, usted
en
lo
cambio,
dijo,
en cambio, distinto, usted ve... algunos de nuestros compañeros que son muy ordinarios.
Bueno, y bueno, vamos a nombrar.
Y ahora que este sistema de comunicación
sí
nos permite ingresar a la casa de todos, pues nos vemos rascarse contra la pared.
Uno finalmente termina explicándose varias cosas al ver el hábitat
sí,
de las personas.
Pero gente con muchos años de carrera radial... yendo al baño y dejando la puerta abierta.
No, bueno, yo les quiero pedir disculpas porque estoy repitiendo el vestuario de ayer.
Claro.
No pude hacer cambio de vestuario hoy.
Los calzones que no se cambió, porque es lo único que tiene. No, es un escándalo. Lo que pasa que también la actividad radiofónica, que en general prescinde de imágenes, hace
claro
que los profesionales de la radio se relajen en su aspecto personal.
Sí, sí.
Claro.
Eso ha sido siempre así, ¿eh?
Y bueno, entonces vio... ¿Usted lo vio, Fernando Bravo, cómo va? Está en pantufla todo el día, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, incluso en la televisión, cuando se utilizan los mostradores...
Sí, claro.
Algunos
sí
conductores periodísticos suelen gastarse. Bueno, lo hemos dicho acá, lo hemos denunciado, fuimos pioneros en esa denuncia, muchos van en calzoncillos.
Sí, bueno.
La cintura para
abajo. En verano.
Están de camisa y
sí
corbata a la cintura para arriba.
Sí.
Y abajo no.
Por eso vio que ahora los noticieros los hicieron parar, vio que ahora ya están parados.
Ahora van de parado. Sí, sí, sí.
Sí. Al gato silvestre
lo
sacaron del escritorio.
A mí me parece que el disertante de parado tiene una actitud más fuerte, más tónica, más atrayente,
sí,
el que se sienta. Porque
sí,
se sienta, por ahí se tira la silla para atrás,
sí,
cruza los antebrazos por detrás del cogote. Y entonces el discurso también se resiente con esa, ¿cómo decirlo?, con esa especie de pereza que se convierte también, por contagio, en pereza mental.
Sí, señor.
Imagínese, es el problema que hable en tono de voz. Bueno, espanto.
¡Alerta! Reiteramos.
Bueno, ¿y cuál sería el tema que abordaron en su conversación con los jerarcas?
Bueno, precisamente nuestro grupo de comunicación está saliendo a comprar medios en el exterior.
Muy bien.
¡Ah, qué bien!
Muy bien. Fantástico. El día de mañana nosotros tenemos una fuente de trabajo en Bélgica, ponele.
Claro. Porque ahí está en la política expansiva de comprar medios y entonces dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿van a estar preparados ustedes para relacionarse en otros idiomas?
Claro, porque, fíjese, hoy vemos nosotros como la CNN está...
Sí, señor.
Y en otro
país. Sí, señor.
Amigo. Bueno, mañana usted va a Bélgica y Radio Splendid aparece. El R4 Radio Splendid. ¿Por qué? Sí, y bueno, compramos una emisora en Bélgica, la compró Radio Splendid. Como le digo, Radio Splendid, le puedo decir Radio Belgrano.
Sí, la que sea, señor.
Radio El Mundo, Radio Porteño.
Y esta. Y esta.
¿Eh? Sí.
¿Qué? Y
esta. Esa no sé.
Esta.
No sé.
Sí, es la 750, señor.
Sí. No, sí. En fin, no quiero hablar más.
Qué lindo nombre, Radio Esta.
Por eso. Sí.
La
750.
Pero está bien. Imagínese, ¿no? A Liberty diciendo Esta.
Escuchando una señal.
Una todas las noches por esta. La 750. Es muy bueno. Muy sí, bueno. Esta. Clavate en esta. La 750.
Muy buen nombre, ¿eh? Hay que anotarlo.
Es extraordinaria idea, ¿eh? Un buen eslogan, casi como un logo también.
Sí.
Esta.
750. Entre Mitre y Rivadavia, esta.
Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que comunicarnos con personas que hablan otro idioma? O bueno, cuando no hablamos el idioma de las personas con las que nos queremos comunicar.
Bueno, pero tenemos muchos recursos que no son solamente el lenguaje, ¿no? ¿O usted solamente tiene la lengua para comunicarse?
No.
Es cierto que cuando uno va a otro país...
En la 750,
sí.
En esta...
Sí.
Tenemos muchísimos recursos.
Y bueno, pero hay que practicar, ¿eh?
Bueno, uno tiene... un informe, atención que traigo un informe,
sí. De
la Asociación Internacional de Comunicación entre Personas que Hablan Distintos Idiomas.
Ah, qué bien.
Sí. Es excelente, ¿no? Entonces, si uno viaja a otro país cuyo idioma desconoce...
Sí.
O no domina, ¿cómo podemos hacer para que nos entienda? Acá dice, sin pasar las canutas.
¿Cómo? ¡Qué lindo!
Esto es un giro que no sabemos de qué idioma es.
No pero sabemos, pero ya me gusta.
¿No es cierto? ¡Ay, me la dejan pasar canutas!
Debe ser castizo.
Sí. Acá aclara, mucha gente se agobia ante la perspectiva de desenvolverse con torpeza al hablar, temerosa de sonar macarrónica está bien, macarrónico es un lindo término que se usa poco, que en general quiere decir que uno tiene un acento muy marcado, especialmente italiano, pero también que elige términos demasiado con demasiado relieve, un lenguaje macarrónico. Por ejemplo, algunas obras de la literatura popular son un poco macarrónicas.
Claro, como pretencioso, ¿no?
Son pretenciosas, exageradas, y están siempre al borde del ridículo. Bien, en todo caso, ¿cómo hay que hacer? A continuación, damos algunos consejos que pueden serte útiles cuando abandones la seguridad del español o el idioma.
Bueno,
bueno, nosotros hemos tenido muchas experiencias de hablar idiomas que no conocemos, incluso en España.
Sí. Bueno, nos ha pasado en Galicia.
Claro, en Galicia hemos ido, yo recuerdo.
Usted recibió un premio.
Entregaron un premio. Y claro, había, digamos, invitados, humoristas, muy prestigiosos, que iban, algunos a recibir su premio, otros como número para esa gala que habían hecho, y todos hablaban en gallego.
Sí. Sí, sí, me acuerdo.
Estuvimos como 2 horas ahí en el teatro mirando, casi todos eran stand-uppers.
Sí.
Se metían ahí y contaban chistes en gallego y la gente se reía. Entonces,
chistes de gallego.
Cuchillo, mantequeira del cuchillo de no querendo. Y entonces, anda de que iba el gallego.
¡Oh! Nosotros estábamos en un palco todos juntos, todos serios.
Todos juntos. Y todos los gallegos abrían los ojos y miraban. Y nosotros decíamos, bueno, qué sé yo.
Pero quizás en gallego era más gracioso que en castellano, ¿eh?
Nosotros no decimos que fuera gracioso o no. Decimos que no entendíamos. Que era gracioso el tono. Escuchábamos la música, pero no la letra. Pero no la letra. Esa era la música. Y bueno, bastaba conseguir la música.
Sí.
Acá dice, exprésate con convicción. Trata de hablar con todo el aplomo que puedas, de forma clara y firme, aunque no entiendas el idioma.
Bueno, no, no.
Qué sé yo, alemán.
Sí.
¿Cómo se dice? Buen día.
No, usted tiene que hablar en el idioma que sabe. Lo que pasa es que lentamente y con aplomo, por ejemplo.
El idioma que habla el otro.
No, yo pero usted
Yo me acerco al alemán y...
¿Cómo suena? ¿Cómo habla un alemán?
Agustín,
dice usted.
¿Sabe cómo es el alemán? La fonética del alemán para practicarla en castellano es usted lee un texto cualquiera y hace como que está por eructar, pero no llega al eructo.
Ah, sí, claro. Tiene una forma.
Y eso es el alemán.
Y el ruso, por ejemplo, es Papa Yuba.
Sí.
Si usted dice, va a Rusia, Moscú, entra, sí. Y Papa Yuba, Papa Yuba, Papa Yuba. Y ya está, ya es uno de ellos.
Bueno, en Alemania, yo estuve en Alemania y decía Guten Morgen.
Claro, también.
A la mañana. Guten Morgen. Guten Morgen. Y me respondían cosas, pero bueno.
No, bueno, pero me imagino que el informe va a hablar de gestos también, además de gestos también, universales.
También, cuando usted ve que con la palabra no puede llegar.
Claro.
Hace que... Supongamos, por ejemplo, que yo soy... estoy en un bar en Alemania, yo soy el alemán que atiende. Si usted quiere pedirme un sándwich de salame, a ver... Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
¿Qué se le producen?
Yo, y me señalo con el dedo, yo quiero comer, y me señalo la boca. Yo quiero comer.
Yo se señalo.
Bueno, sí, pero... Y el sándwich de salame está desperdiciado con dos palabras.
Pero no, yo pero quiero comer. Pero hizo el gesto. Se señaló sí, usted claro. La boca. Y el alemán ya sabe claro. Que usted quiere comer algo.
Sí, pero bueno, cuidado, porque si usted señala...
Lo va haciendo así el alemán.
Sí. No, pero si usted sigue la secuencia de la seña y usted ya se señaló con el dedo, dijo yo, se señaló la sí. Boca de comer, y si sí. Lo que sigue es la seña del salame, puede ser mal interpretado.
No,
es parecida la palabra salamen.
No, lo que puede seguir son las dos manos una sobre otra.
Ah, sí.
Y las mueve.
Un sándwich.
No.
Y el alemán le pregunta, ¿de qué? ¿Qué gustan?
Salame.
Y uno dice, pan, eso debe ser universal, pan.
Lenguaje universal del pan.
Salam.
¿Qué?
Pan, salam.
Pero, cuidado, que no descubres tu inseguridad. Porque cuanto más inseguro te muestres, menos te entenderá el mencionado alemán. Y después la conversación se torna incómoda. En la mayoría de las situaciones cotidianas, solo necesitarás hacer peticiones sencillas. Por ejemplo, un saludo. Claro. O sea, la vida, hay que hacer, esto es casi filosófico, no filológico.
Sí.
Hay que hacerla consistir en peticiones sencillas.
Incluso un beso. Beso.
¿Eh?
Deme un beso.
Claro.
Beso.
Pido señalar el dedo índice. Se ha comprobado que cuando las personas, especialmente los viajeros, ¿no? Pierden el dedo índice... se quedan sin el principal instrumento de comunicación.
Bueno, señor, pero tendrán para señalar otro
dedo. Señalar con el dedo, aunque vaya a la China, mire lo que le digo.
Sí.
Vaya a la China, corre el riesgo de que esté señalando algo que no sea para comer.
Claro.
Pero uno, por ejemplo, agarra el menú en el restaurante alemán y con el dedo
le señala
lo que quiere comer.
Incluso, cuidado, porque usted hasta puede ir a la cocina. No sí. Tenga vergüenza. No tiene que tener vergüenza. Va a la cocina, entra, se señala
claro.
A usted
sí.
Y señala el manjar que quiere comer.
Sí, o mismo señala el de la mesa de al lado que está comiendo algo.
También.
Y señala al tipo.
Escúcheme, por ahí el tipo de la mesa de al lado se siente invadido y le mete un castañazo. Tenga cuidado. A usted le gustaría, esta es nuestra sección, a usted le gustaría. ¿Le gustaría estar comiendo y que venga Rolón con una mano, sí. Llame al mozo así, con los ojos muy abiertos como gazalla,
sí.
Y con otra mano le señala... insistentemente su plato donde usted está comiendo mi Rolón señalando ¿qué
usted sabe
poner las dos manos con los dedos juntos hacia arriba y
sí. Sacudir
como diciendo ¿qué te pasa?
Muy italiano eso. Usted sabe que a mí me sucedió una vez algo que si le hubiera sucedido a usted creo que se desmaya de la risa. Estaba de mochilero en Grecia hace muchísimos años.
No me lo imagino, de mochilero en Grecia. Bueno, ahí está. Es una situación muy didáctica para nuestros oyentes, por favor.
Claro, con poquísimo dinero, y entonces como el alfabeto griego no se comprende, los menús, todo, estaban así, escritos en griego. Ahí viene el griego.
Aquí está la música.
Tocaba un poco de música griega.
Y bueno, entonces, y yo pedía...
El griego está mal hecho.
No, no está mal hecho, es así, señor.
Sí, señor, yo lo veo, está... Por ahí le ponen una vez para el otro lado.
La, por la
mitad. Entonces...
Bueno, y uno se encontraba, no solamente con otro idioma, sino con otro alfabeto en un menú.
Sí.
Entonces yo pedía por los precios, por lo más barato.
Sí.
Digo, claro. Y preguntaba qué era, digo, ya había tenido una mala experiencia que creo que otra vez la conté, en Belgrado, en Yugoslavia, con el mismo
en
sistema.
Belgrano, sí.
Que me habían traído, por señalar precios, me trajeron...
La palabra de Belgrano.
Belgrado.
Ah.
Me habían traído cebolla picada.
Belgrano, mirá vos.
Por pedir por precio.
Piña.
Sí.
Que se llama Belgrado.
No, se llama Belgrano.
Ah,
piña, señor.
La vida de Manuel Belgrado. Le agregó, piña le agregó hasta el año 1840.
No, eso es mentira.
No, por favor.
Sí, murió antes Belgrano. Pero sí, eso era Belgrado.
Piña le agregó porque venía bien. Y se le voy a meter piña.
No. Claro, venía embalado en la historia, venía ese llamado. Y por ahí mismo en la editorial le dijeron, dale un poco más.
Y ahora le dijo, dale un poco más, si venís, no, el mejor momento.
No lo vas a contar no, ahora, Felipe, el mejor momento.
No. Felipe Piña es un historiador riguroso.
Sí,
pero bueno, déjeme contarle lo que me pasó en Grecia.
Sí, claro, lo tiene Aguilespi. Al que no sabe cómo pedir un sándwich y no cuenta esta anécdota esclarecedora.
Yo venía ya de la mala experiencia de Belgrado, de por pedir por precio, me había ligado una noche un plato de cebolla picada, cruda.
¿Qué es eso?
Porque era por lo barato.
Otra cosa, ¿no?
Claro, entonces ya después, en Grecia, dice, bueno, voy a preguntar, digo, señalaba con el dedo el precio, ¿no? Y digo, ¿qué es? Y el mozo sabe lo que me dijo, me lo explicaba y yo no lo entendía. ¿Y sabes cómo lo resolvió?
¿Cómo?
Me dijo, me... Era cordero, señor.
Era cordero. Me...
Si le pasa a usted, se muere ahí.
Sí, yo me muero de la risa, claro. Porque como saben ustedes, automáticamente se pone en funcionamiento, vaya a saber qué resorte, mi coleto, que hace que al oír la palabra cordero, inmediatamente diga lo cual incluso me ha puesto en situaciones bastante comprometidas ante personas que llevan ese apellido, que son muchísimas.
Claro, sí.
Bueno, ¿cómo hago entonces en el restaurante?
Ah, bueno, en el restaurante usted va y señala, como acabamos de decir. Ahora, otra cosa que tiene que hacer es escuchar con mucha atención.
Sí, bueno, a las mesas de al lado, las conversaciones.
Claro, porque usted se aprende más o menos lo que dicen los de al lado... Trata de decir lo mismo y por ahí el mozo le trae algo parecido.
Sí, bueno.
Sí, ya sé, por ahí se está peleando el matrimonio de al lado y usted le dice al mozo, andorrante, compadrite, qué sé yo, fachatosta. Bien, dice, el lenguaje gestual es casi tan importante como el verbal. ¿Qué significa exactamente esto, Barton?
Bueno, que el lenguaje que expelemos, vamos a decirlo así, con el desde el cuerpo, es lo mismo.
Le pido disculpas que estoy repitiendo el vestuario de ayer.
De ese verbo, del verbo expeler. ¿Es expeler o expelar?
No. No, señor. Es un verbo poco utilizado el de expelear.
Sí.
No sé por qué. A mí es un verbo que me gusta.
Sí, pero sí, bueno. Yo me lo paso expelando todo el día. Fue expeliendo.
Por no decir emanar.
Oh, que pero usted también... es muy asqueroso en la elección de verbos, ¿eh?
Bueno,
sí. Emaner y emaner son todas cosas medio pastosas.
Sí, sí. Pero creo que al expeler, en el expeler hay más voluntad que en el emanar.
Bueno, ¿y qué pasa con lo gestual?
Bueno, entonces, los gestos que usted... hay gente que habla una cosa por la boca y con el cuerpo dice otra.
Oh, dígamelo a mí. Sí.
Y bueno, no sé. Pero es más fuerte lo que entra por
es
los
más
ojos.
Lo que te dice, claro. Te dice una cosa, claro. Te dice por adelante y por atrás te dice vos.
Y bueno, pero por eso... Si usted está diciendo qué alegría estar aquí y tiene una cara de amargado...
Claro.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos?
Por eso, hay que atender al lenguaje corporal del interlocutor. Y en el intercambio comerciante-cliente, ¿qué tiene que ver eso? Sí. Es que por adelante el tipo te diga una cosa y por atrás no.
No, que los gestos...
Entra y... dice que quiere, entra Gillespie a una casa de comercio en Roma y se compra un adornito.
Sí.
¿Otro más?
Sí. Entra Gillespie a Roma y suben las acciones de todos los vendedores ambulantes. Y ¿qué puede pasar? Que el tipo te dice una cosa pero es otra. ¡Ah!
Bueno, para eso hay que no, lo que sí
sentido para darse cuenta.
Por ejemplo,
cuando me están mintiendo.
Sí.
Ah,
bueno,
sí.
Puede ser. Ahora, yo estaba pensando, uno, los gestos, por ejemplo, del regateo, que esto se usa muchísimo en los
juegos. El regateo.
Sí, el regateo es poner cara de que... No.
Regatear y discutir un precio en cuatro patas, más o menos como hace en la Argentina con la deuda externa.
usted
regatea para... Está el ministro, sí. Y dice, vamos, dice, ¿qué le cuesta? Eso se llama regatear.
Tenemos voluntad de pago.
Usted cuando le dice el precio, el vendedor, usted mira para abajo, cierra los ojos y dice que no con la cabeza.
No hay.
Y se toca los bolsillos y dice que no.
Mete la mano en el bolsillo y lo saca. Hay que estar seguro. Cuando uno va a meter las manos en el bolsillo,
Para vaciarlo,
interpelante, que usted no tiene un guita, hay que asegurarse de que efectivamente no tenga guita. Pues usted viene un tipo para venderle algo, para proponerle algo, para jetearlo, y usted saca los dos bolsillos y adentro tiene un pacol. Es un papelón eso, señor.
Sí. No, usted efectivamente no tiene que tener la plata ahí en el bolsillo para hacer toda esta...
Yo lo he visto a usted hacer ese gesto. Y lo he visto incluso comprar sin plata en el bolsillo.
Sí.
No, lo hemos visto. Terrible. No, fue terrible. Sí, en una oportunidad que el vendedor terminó diciéndome, bueno, ¿cuánto me quiere pagar? Y yo le terminé diciendo nada. Después de 10 minutos.
No le dijo nada.
Un Parson estaba al lado mío.
Vienen los tipos, los bonistas. Al final se calle, ¿cuánto me querés pagar?
Claro.
Además se tomó el trabajo de regatear. Tuvo 10 minutos en el arte.
10 minutos regatear. Con un bolso de cuero en la mano. Y dice, bueno, está bien, ¿cuánto me quiere dar? Págueme lo que quiera, ¿cuánto me quiere dar? Nada.
Cuidado en el extranjero con interpretar erróneamente las señales que te envían o hacer gestos inapropiados. Por ejemplo, alzar el dedo pulgar es un gesto de aprobación en la mayoría de países occidentales, pero en Medio Oriente tiene un significado ofensivo. Ah, yo esto no lo sabía.
Es equivalente a levantar el dedo mayor en Occidente.
Ajá. Ah, directamente es mandarlo a freír churros.
Sí, señor.
Bueno, ¿ves que este programa es útil?
Usted claro que es útil.
Va a Medio Oriente alguien le dice pase adelante, usted le hace así con el dedo y encima lo falta.
Sí.
A dar, compadrito, qué sé yo. Hay un gesto que se hacía, este gesto es bastante nuevo, quiero decir, el de levantar el pulgar a la manera de los emperadores romanos, es nuevo en la Argentina. No se usaba hace mucho. No. En un momento, en Brasil se empezó a usar. Yo vi esto primera vez en Brasil, que asentían levantando el dedo, aprobaban. Pero había un gesto que sí se usaba en la Argentina, parecido a ese, que dejó de usarse. ¿Y qué es? Hacer exactamente eso, lo que decíamos, levantar el dedo y luego doblarlo hacia abajo como quien acciona un encendedor.
Sí, un botón imaginario.
Significaba la palabra seriola. Seriola quería decir, no, minga.
Mira usted.
¿Te vas a encargar vos de limpiar la cocina? Sí, decía el tipo, y te hacía así cualquier día. No lo voy a hacer. Y hasta vi una palabra que se usaba acompañando que era seriola.
¿Y qué era seriola?
¿Eh? Seriola.
¿Era algo seriola?
Exactamente, cualquier día. No, no va a ocurrir esto. No va a ser. Mirá vos. Bueno, ante la duda, sé cortés, oh joven. Cuidado. El lenguaje de los gestos también sirve para comenzar intercambio amoroso.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, el idioma, si hablamos el idioma del amor, nos vamos a entender.
Sí. Claro. Por ejemplo, si uno se acerca a una...
A veces es preferible, nos acerca más un gesto, un movimiento, ¿no es cierto?, que la palabra.
Sí, sí. Usted se acerca a una mujer, una dama, por ejemplo, y la mira a los ojos y le guiña un ojo. Claro. Ya quiere decir...
Y abre la boca.
De una manera.
Es una cara de emotion.
También se puede, esto es universal, ¿eh? Usted extiende hacia adelante los pulgares de ambas manos, los índices de ambas manos.
Así, sí, como señalando dos cosas a la vez.
Claro, sería. Paralela. Y después los junta esas paralelas, las junta y las separa, las junta y las separa. Y hace así, mientras mira los ojos a la dama y enarca las cejas.
Sí.
Eso significa que usted le está proponiendo una relación carnal lisa y llana.
Bueno, no, y es más enfático ese mismo gesto, es más enfático no golpeando los índices, sino frotándolos.
También, así, hacia adelante.
Esto es más fuerte.
Y los ojos pueden alternar. Enarcando con los
ojos. Claro, puede levantar las cejas y bajarlas. Sí.
Y las vacas. Enseguida entiende la mujer, tanto sea en Europa como en todo el continente americano.
Le puedo hablar. Pero es grosero, ¿eh? Eso es un gesto grosero, señor.
¿En el Canadá? ¿Esto?
¿Qué?
Sí. Dalo por hecho.
Pero ¿cómo?
No creo, ¿qué?
En todas partes es grosero ese gesto, señor. Eso nada.
Yo lo hice una vez en Canadá.
Bueno, ¿y cómo le fue?
No sé, la verdad es que no sé porque lo hice en un ómnibus. Saqué la cabeza por la ventanilla y se lo hice a una dama que estaba en la esquina y le pasé haciendo y iba muy... Por ahí le dije a Leloria, andaba despacio.
No, es que tener cuidado. También los animales se entienden con los gestos, ¿eh?
¿Los animales también?
Animales. ¿Tiene lenguaje corporal el animal? Por ejemplo, si un león abre la boca así, evidentemente es enojado.
Claro.
Pero quiere decir, te voy a comer.
Si usted mira los ojos a un perro, el perro lo va a mirar a los ojos también a usted. Y si usted, además de mirarlo a los ojos, abre la boca en ese momento, el perro va a mover la cola. mueve la cosa.
Pero que hace todo lo... hace, ¿eso quiere decir?
Que, claro, es algo amigable. Si usted abre la boca, es como que si...
hace una cosa y el mono lo imitaba.
No, pero escúcheme, los perros igual no tienen idioma. O sea, un ovejero alemán se entiende con un ovejero argentino mejor que un alemán...
De salame a un ovejero alemán.
Claro, bueno.
Pero dice... Ofídense.
No, pero el ovejero alemán se entiende mejor con un perro argentino que una persona alemana con una persona argentina. O sea, conclusión, los animales se entienden mejor que los humanos.
O sea, no hay mucha complejidad en el mensaje.
Claro, ellos tienen el mismo idioma en cualquier lado.
Esa es la triste verdad.
Y bueno.
No es que el perro se comunica mejor, es que no necesita comunicarse. Así como un florero no necesita comunicarse. Usted tiene dos veladores arriba de una mesa, uno al lado del otro durante muchos años. Y
sí,
prácticamente no necesitan comunicarse.
No, más vale, no se...
Bueno, pero vio que hay códigos transversales que reúnen, digamos, a tribus de distintos lugares del mundo. Los de que hacen surf, los surfers,
sí,
levantan el dedo pulgar y el meñique.
Ah, ¿qué quieres? Te llamo mañana por teléfono.
No, señor.
Quiere decir que está todo bien.
Está todo bien y se reconocen entre uno y dicen, bueno, entonces vos también sos surfer como yo. Somos los dos lo mismo. Y lo mismo nosotros.
Pandillas así de criminales, ¿o no?
No, señor. Son pacifistas.
No, son pacifistas. Y bueno, y tenemos también la B de la Victoria.
Claro.
Claro. Bueno. Por eso se reconocen todos en todo el mundo.
Claro, sí, yo saludo un montón de peronistas en
sí,
ahí en Europa.
Muchos son rockeros.
Tipos que van, no, mochileros.
Claro.
Muchos los Beatles lo hacían también.
Y también, claro. Muy peronistas.
John Lennon.
Sí. Nosotros, bueno, los nudistas, cuando nos encontramos en el mundo...
¿Qué hacen? ¿La veo o qué...? ¿Qué hace?
También, digamos, bueno, nuestra pertenencia es evidente, ¿no? Se hace
claro,
evidente.
Porque está desnudo.
Sí, claro. Estamos en la misma, ¿no? Entonces nos hacemos la cara como diciendo...
No tiene que ver, lo corporal prevalece.
Sí, prevalece, bueno, muchísimo.
Sí, una persona de recursos, y no tengas vergüenza, eso va también para los nudistas. Un momento especialmente delicado suele ser el de pedir comida en un restaurante, ya se lo hemos aclarado,
sí,
pero acá dice, un amigo que viajó a las zonas rurales de China, epa,
sí,
dice, bueno, me contó que en China, por ejemplo, escrito, aunque esté escrito en tu propio idioma, no sabés qué es. Que dice,
¿cómo? ¿Por qué?
Porque está escrito. Dice, faisán deconstruido sobre el lecho de fécula de patatas. ¿Qué puede ser eso? Lengüitas, no, anguilas caramelizadas y sazonadas con su propia envidia.
No. Las anguilas no tienen envidia.
Entonces un amigo mío que viajó a zonas rurales de China me explicó que su recurso consistía en echar un vistazo, bueno, que hemos dicho, o echar un vistazo a las otras mesas del restaurante, y dice que en China está muy bien visto de acercársele a otra mesa, agarrar un poco con el dedo, y me dijo que también se puede probar.
Ah, ¿sí? No, me veo genial, porque...
Yo no veo que eso ocurra. Acá en los restaurantes chinos, yo voy al barrio chino a comer y la gente no está usando los dedos para señalar.
No, porque usan los palillos. Señalan con el palillo. Todos lo hacen con el palillo.
Señalan. No, es mala educación eso.
Y dice que está muy bien visto probarle a otro de los comensales, o sea, y le hace al alemán que atiende, le hace así.
Ahora hay unas aplicaciones en el celular, esto
claro,
es la última moda.
Sacas una foto.
El celular permite hablar con otros, gente de otros idiomas, con unas aplicaciones que usted, por ejemplo, le pone hola y abajo aprieta chino. Aprieta el botón chino y sale la palabra en chino.
Yuhu, dice.
Yuhu, ¿se dice?
No sé.
Ah. Sí, lo traduce inmediatamente.
Bueno, claro, porque acá lo que dice es usar el móvil para buscar fotos de lo que vos quieras. Vos siempre llevas fotos de una milanesa.
Sí.
Cuando querés una milanesa, vas a la China, le haces al tipo, ¿eh?
¿Le muestra el celular?
¿Le mostrás?
No conoce la milanesa.
Porque por ahí es tu novia en calzones.
No, claro, tiene que tener la foto.
No, no tener.
Lo felicito, dice el mozo.
Felicito, felicito.
Quiero una yo.
No, pero la milanesa no significa nada en la China, señor. Usted muestra una foto de milanesa.
Usted pide milanesa en cualquier parte del mundo y lo miran con extrañeza. Bueno, finalmente, los traductores disponibles en Internet, ¿a qué se refiere? ¿Aparatos, traductores o personas?
Sí, sí.
Traductora, buenas noches, hola, ¿el resto? Sí, y te traduce. Tendría que ver, traductores online. Y usted llama a un tipo de Alemania, dice, sí, tengo que hablar acá con el alemán. Déjame. Buenas tardes. Muy mono.
Guten Afternoon.
Eso.
Continúe y que yo le traduzco al alemán.
No, en realidad lo mejor sería que usted le cuenta todo al traductor, resume todo lo que quiere hacer y ya le pasa el teléfono al traductor y que hable con el alemán.
Claro.
Se pongan de acuerdo.
Una vez fuimos dos veces, creo, en realidad, a Mallorca, la pasamos muy bien y nos trataron bien, de modo tal que incluso hicieron alguna especie de pequeña reunión de cortesía, una conferencia de prensa, y estaba, no sé si es que, ¿cómo se llama el funcionario? La máxima autoridad de Mallorca, bueno, estaba el gobernador, poner el intendente o algo.
El alcalde.
El alcalde, sí, eso. Y, bueno, una conferencia de prensa, hablábamos todo, qué sé yo, y el tipo empezó a hablar en mallorquí.
Sí.
Habló en mallorquí. Pero no es que el tipo hablara solamente en mallorquín y que en Mallorca se hable sobre, no. Él habló, quiso hablar en mallorquín. Pero estábamos nosotros, que no cachábamos una. Y yo tenía ganas de decirle, ¿no?
Las cosas se habrá dicho sobre...
Si llamó Yolunfa, que zarpa. Todas cosas así, ¿no?
Las cosas que habrá dicho sobre usted, porque...
¿Qué habrá dicho?
Sí, porque incluso le guiñaba el ojo a toda la
gente.
Bueno, vamos a ver qué dice nuestra audiencia con respecto a esta situación tan compleja, de no poder hacerse entender.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @ La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hola, Vengadores, soy Facundo de Tandil. Me encantaría verlos por internet desde sus casas. Me lo imagino a Dolina en bata, con el pelo mojado, y a Gillespie con una remera agujereada en calzoncillos.
No, eso es...
y a Barton con un pijama de Mickey y en pantuflas. ¿Estoy equivocado?
Está cerca, ¿eh?
Acerca. Carola de Caballito. Uy, una décima sobre las cortesanas de la India. Soy geóloga. Ahí es necesario un hiato, porque ella escribe: soy geóloga, señores, y conviene leer: soy geóloga, señores. Eso se llama un hiato, es decir, de una sílaba, haces dos. Que, o, cuando hablo de sílabas, hablo de las sílabas de versificación, no de las sílabas en el sentido gramatical. Soy geóloga, señores, diestra en mineralogía, canteras y minería. Me gradué, pues, con honores. Poco sé de otras labores y ante la crisis latente, yo pregunto a los presentes, sin saberme una fulana, ¿podría ser cortesana y ganarme unos clientes? Muy bien, perfecta, perfecta.
Muy bien.
¿Qué más?
Aquí dice Agustina de Pergamino, que en 2016, dice, cuando nos inundamos, el municipio nos dio colchones de goma espuma con una cobertura azul que destenía. Y ahora tengo un colchón de una plaza con elástico, pero se ve que sigue azul, ya de, que le quedó el destenido del anterior. Hablando de colchones...
O era una camiseta de estudiantes de La Plata, en un equipo infantil donde yo jugaba, que obviamente es blanca con rayas rojas. Y al cabo de pocos lavados ya era rosa.
Claro.
Lo blanco se hizo rosa y lo rojo también. Bien.
Hola a los tres. Le conté a mi odontólogo, esto lo dice Beatriz de Avellaneda, que no es Barragán, aclara, la definición que dio Barton de ortodoncia. Le dijo al odontólogo, es todo lo que usted tiene en la boca y no es suyo. Y creo que el doctor se rió, dice.
Para mostrar que tenía, efectivamente,
claro,
alguna
era
boca.
Propio.
Alejandro Patricio Gillespie.
Sí.
No menosprecien lo que significa para nosotros los oyentes escucharlos todas las noches. Aunque sea desde sus casas, lo que brindan, es indispensable en este momento, qué sé yo. ¿Cómo vamos a menospreciar?
Al revés.
Nosotros,
no.
Yo estoy seguro que disfrutamos más que ustedes.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto lo dice Fernando desde Dina Huapi, Río Negro.
Ignacio de Montevideo, de Uruguay, dice, los escucho desde niño con mi viejo. Hoy tengo 23 años, vivo solo y ustedes son mis compañeros de todas las noches. Al sordo le pido una de Citarrosa para alegrar a los orientales, dice.
Bueno, cómo no. Lumbrera fulgurosa son en la noche del sur,
sí,
ustedes, ¿no? Que trabajan con mucha bondad en estos tiempos tan desoladores. Dice Roxana de Lanús. Soy Patricia, vivo en San Martín de los Mismos. Escuché la sugerencia de cómo deshacerse de los piojos colocándose alcohol y en pocos minutos arena. Claro, que
sí,
se emborrachaban los piojos y después se tiraban piedrazos. Bueno. Dice, también la misma Patricia, dice, un chiste añejo, efectivamente. Bien. Dale.
Soy Patricia de Bursaco, me gustó muchísimo la versión de Agua Florida, de Vila.
¿Escuchó?
Este cantante, dice, ¿este cantante tiene alguna relación con el dúo Gómez-Vila?
Sí, claro, pero
Patricia
no.
Bursaco.
El dúo Gómez-Vila era otro Vila, era Tito Vila. Yo siempre creí que era Alberto Gómez, Alberto Vila, pero para mí es otro Vila. Pero déjame que te lo voy a averiguar.
Sí, bueno, es Patricia de Bursaco.
Cantaba con un cantor Vila, pero no sé si era Alberto Vila. Yo creo que no.
Bueno.
Un cantante muy...
Y además le...
Trabajó mucho en el cine, Alberto Vila. Pero era un muy buen actor y un tipo de mucha pinta, muy alto, así. Y... Entonces hizo muchos papeles. Papeles interesantes y a veces curiosos, ¿no? Hizo de amigo enojado de Hugo del Carril. Y eran los dos cantores, ¿no? Y él se enojaba. Hacía una película con Alberto Castillo. Y él hacía del cantor que fracasaba.
Sí. Y
que Alberto Castillo era el que triunfaba, ¿no?
Claro, claro, claro.
Qué lindo, sí.
Bueno.
Patricia de Bursaco es la oyente y le pide además el tango Muñequita, si puede ser.
Muñequita, mire, este. A lo mejor llegó, sí.
A ver.
La tenía muy mimada, la paseaba en boiturete y le compraba vestidos de paqué y de sorgete. La tenía de carruaje, lanza en el tigre y un fogón, garzonier en el pasaje, a todo lujo y confort.
¿No es lindísimo? Ah,
bien. Muy bien.
Es lindísimo. Estamos muy bien. De Lomuto.
Y justo que recién hablábamos de hacernos entender en otro idioma, aparece por ahí un boiturete.
¿El boiturete? ¿Qué es?
El auto.
En realidad, el auto en francés es voiture, pero...
Voiture.
La voiturette era como un auto, como una coupé, como una cosa más estilizada, como un auto en femenino.
Ah,
una voiturette. Y acá lo peor era decir voiturette.
Claro.
La pasión
es muy degradado.
Y le compraba vestido de Paquín y de Georgette. Después sigue la letra. La tenía de carruaje. O sea, meta que la paseaba en carruaje. Lancha en el tigre y un Ford. Garzonier en el pasaje. La garzonier es una palabra en desuso, pero no necesariamente lunfarda. Se usa incluso mucho en otros idiomas. Que es un apartamento de soltero. Hay un documental sobre la vida del empresario italiano Gianni Agnelli, que es el dueño de la FIA, ¿no? El tipo tenía mucha guita y era en sus tiempos de joven, allá por los 60, muy aficionado a la garçonnière. Y la garçonnière era una forma de departamento, lo que hoy diríamos un cotorro,
claro,
sí.
Un bulí. Pero había garçonnières que estaban diseñadas por arquitectos recontra famosos. Pero era un estilo, era el estilo de muchacho joven soltero que para sus aventuras tenía un apartamento. Ese apartamento se llamaba garçonnière, ¿no es? Garçonnière en el pasaje, a todo lujo y confort. Muñequita, un tango Lomuto. Sí.
Muy lindo.
Aquí Juan Carlos de Palermo dice, amigos del colegio le mandan a mi hijo manualidades para hacer en casa, vio ahora con la cuarentena, pero él no es muy hábil para esas cosas y termino yo laburando como loco. Yo hice una pirámide, un barco de cartón y una pecera, y el profesor me parece que se avivó porque ayer me mandó una plancha para arreglar, dice.
Bueno,
mire, aquí está Horacio de Milán, y por estos tiempos ciudadano de Ramos Mejía, nos cuenta la historia. A principios de marzo vine desde Italia para tomarme unas vacaciones en Mar del Plata, donde conocí a mi amada, y para presenciar una función vuestra en el teatro, pero por razones de público dominio no pude asistir a ninguna función ni tampoco concretizar mi amor con mi fiamma. Así que quedó por la cuarentena acá.
Es una historia que mire cómo se me ponen los pelos
en
la nuca.
Es una historia, no pienso, sostenida en la mala información, sí. Porque si no hubiera habido cuarentena, tampoco nos hubiera encontrado Mar del Plata.
Claro, porque no estábamos.
Bueno, no, porque nos quería ver en Buenos Aires.
Barton, porque
venía para acá.
Si desencuentro, el hombre está sufriendo, calcule. Si usted le dijera que por menos cuarentena que no hubiese, usted nunca hubiera podido vernos, ya es demasiado, ¿no?
Es mucho, sí.
No, pero sigue la carta y agrega, dice, no pienso volverme a Italia hasta conseguir ambos objetivos. No importa el orden, dice. Y si esto sigue tardando, me quedo en la Argentina y chau.
Bueno,
chau,
bueno. ¿Qué?
Estoy saludando a ustedes.
Espero que
estoy saludándolos a ustedes.
Cuando venga el programa, nos... Bueno, se presente.
Claro.
Sí,
presente.
Y siga con el...
¿Se acuerda que es aquella chica que yo le dije? Sí. Bueno, es esta.
Horacio Di Milano.
¿Quién?
Horacio
de Milano.
Horacio de Milano.
Sí.
Buonanotte, soy Joana Bain. Bueno, desde El Pinar, en Uruguay, ¿eh? Me sumo a los agradecimientos por su permanencia, por estar siempre renovando las revistas, bla, bla, bla. Pide para el trío, Vicos, sin duda será un placer. Y de Maléfica nomás podría ser 39, pensando en los vecinos, ¿no? Que tienen que soportar nuestros vistos. Gracias nuevamente a los siete. Vincent Sumado, dice Joana Bain.
Muy bien.
Muy bien.
Mi nombre es Camilo. Yo desde... Bueno, ¿qué le damos?
Estamos todos juntos.
Soy quiero Mario contarle, desde Valencia.
Quiero contarle, espere, quiero contarle a los oyentes que nosotros nos vemos por una pantalla. Pero mientras nosotros hablamos, Gillespie está casi congelado en la imagen.
Por entonces, favor, no se señor.
De un minuto atrás. Está diciendo sí, está... palabras que ya dijo.
Sí. ¿Por qué me quedo quieto, respetuosamente? No estoy congelado.
Siga usted, Guille.
Soy Mario desde Valencia. Hace 34 años que los escuché por primera vez comiendo empanadas al horno en Floresta, en la casa de un amigo del colegio, que el padre escribía tangos, se llamaba Carlos Lucero. Yo con 15 y hoy con 49 años y una hija, lo sigo disfrutando, dice Mario desde Valencia.
Bueno, Mario, un gusto saludarte. ¿Desde dónde? Valencia. Señores, señores, buenas noches. Mi nombre es Camila. Soy una joven borrega que los escucha, etcétera, etcétera. Hoy, con 23 años, me siguen gustando y haciendo reír como al inicio. Gracias por ser mi compañía todas las noches. Saludos desde Berisso.
Bueno, gracias a Alicia de Longchamps también, que nos deja besos. Y así hay muchos mensajes de agradecimiento por hacer el programa aún en estas condiciones. Claudia, Matilda y Abdul... dice sí. Que están en Bariloche, en lo alto del Cerro Otto. Mire.
Ajá. No. Soy Karina, pero de Carmen de Patagones. Son geniales, sí. Bla, bla, bla. Saludos desde Río Tercero, soy Silvia Susana Ortiz. Diría que no tengo más.
No tengo, bueno, yo tampoco tengo más mensajes.
Bueno, entonces hagamos una pausa. Si bien ahora he descubierto otros mensajes que tengo aquí, pero...
A ver.
Nada. Aquí estamos, dice Miguel Ángel Acorinti. Lo leo porque es un oyente muy acreditado, ¿eh? Mientras tanto, huye inadvertida la hora y los días se suceden con una pasmosa monotonía. Entonces la poesía se hace necesaria. Un poema de Borges comienza... Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Qué bueno, ¿eh? Lindo comienzo. Está bueno leer cada tanto alguno. Bueno, vamos a guardar ahí. Hay más mensajes para después o para mañana, si no. ¿Eh?
Muy bien.
Hacemos la pausa.
750. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. En esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, como seguramente ustedes.
Hablaremos esta noche del destino de Santiago el Mayor. Santiago, Jacob en hebreo. Vamos a hablar algún día de ese nombre, que es Santiago, pero también es Diego. Bueno, ya vamos a ver. Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿no? Santiago, Simón, Judas, Lucas, Mateo, Juan, Tomás, Andrés, Bartolomé, creo que no me falta ninguno. Bueno, era hermano de San Juan Evangelista, el autor del cuarto de los evangelios y otro de los 12 apóstoles, ¿no? Santiago y Juan eran pescadores de Galilea, donde los convocó Jesús. Desde entonces, Santiago formó parte del círculo más cercano. En realidad, el más amigo de Cristo de todos era Juan, el hermano de Santiago el Mayor. Santiago participó, junto a Jesús, de algunos momentos importantes. Estuvo, por ejemplo, cuando la resurrección de la hija de Jairo. Jairo era un niato, uno de los jefes de la sinagoga de Gerasa, no de Berasa, de Berasategui.
No,
sería Gerasategui. Y tenía una hija de 12 años que había fallecido. Dicen las escrituras que Jesús, que había ido con Santiago a la casa de Jairo, tomó la mano de la niña y le dijo, a ti te digo niña, levántate, y la chica se levantó. La hija de Jairo es, junto con Lázaro de Betania, y el otro, el hijo de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, esos son los tres resucitados por Cristo. Santiago también estuvo junto a Jesús en lo que se llama la transfiguración, que es como un brillo que estaban ahí, creo que estaba en la orilla del mar, que empezó a brillar Cristo, y ahí los que estaban presentes, por ejemplo Santiago, vieron que el tipo era el Hijo de Dios. Anduvo también en el asunto de la pesca milagrosa. Esto pasó dos veces. Estaban Santiago, Pedro y Juan pescando infructuosamente. Nada, hasta que apareció Jesús, les dijo que tiraran la red una vez más a ver qué pasaba. Resultado, pesca extraordinaria. Finalmente Santiago es testigo central en el huerto de Getsemaní, ahí donde Jesús rezó antes de que lo viniera a buscar la cara. Porque había ido ahí Cristo para que viniera la cara. Porque él sabía que Judas lo iba a batir. Y fue a un lugar donde iba siempre, para que lo pudieran agarrar. Yo era el Jueves Santo, ¿no? En vida, Santiago no hizo milagros. Pero después sí, porque invocándolo, rezándolo, qué sé yo, o apareciendo milagrosamente, hizo milagros. Por ejemplo, en el año 1104, un peregrino regresaba de Jerusalén y se cayó al agua. Sí. Imploró el auxilio de Santiago y un compañero de arriba del barco le tiró un escudo. Y el tipo se agarró del escudo y del mar mismo, ¿quién aparece? Nadando ahí, ¿eh? ¿Quién? Aparece Santiago. Este Santiago, el mayor, es este, ¿no? Y se lo lleva nadando y con una mano se agarró del escudo y con la otra lo sostenía del cogote. De estas historias hay varias, con resucitaciones, multiplicaciones de cosas, asistencias de toda índole, ¿no? Del apóstol Santiago en momentos de necesidad. Había un papa, el papa Calixto, que era muy hincha de Santiago y divulgaba esta clase de historias. Algunos dicen que Santiago en vida anduvo por España predicando. Según algunos relatos, esta prédica había comenzado en Galicia, a la que llegó, desde luego, después de atravesar las columnas de Hércules. Estas tradiciones dicen que después de aquel viaje, regresó a Jerusalén. Anduvo en Galicia, volvió a Jerusalén, y allí se encontró con María, la madre de Jesús, que seguía viva allí en la capital de Judea. Y la encontró poco antes de la muerte. Y allí no le fue muy bien, porque por predicar la palabra de Jesús, Santiago fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa I. Esto sucedió aproximadamente en el año 42. Y aquí empieza otro asunto interesante. Uno puede preguntarse por qué Santiago, decapitado en Tierra Santa, está hoy en día enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. Hay dos versiones para explicar por qué el apóstol está en Compostela. Uno dice que tras ser decapitado por orden de Herodes, fue arrojado a los perros.
Sí.
7 discípulos rescataron los restos y los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jaffa y lo pusieron en una barca sin vela ni timón. Y se subieron también los discípulos. Y así los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo a la deriva. Cruzaron el estrecho de Gibraltar, remontaron el Atlántico y recalaron en la villa romana de Iris Flavia en Galicia. La otra versión cuenta que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén y que en el siglo VII, con motivo de la conquista de Palestina por los árabes, se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia Occidente. Quienes llegaron a Galicia llevaron consigo los restos de Santiago. Sea como fuere, por una u otra ruta el apóstol quedó en Galicia. Otro dato, no lo enterraron solo. La tradición cristiana dice que fue enterrado con 2 de sus discípulos, Teodoro y Atanasio.
Sí.
Allá por el 813, en tiempos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, un ermitaño le dijo al obispo gallego Teodomiro que había visto unas luces merodeando sobre un monte deshabitado. Y allí encontraron una tumba, probablemente de origen romano, donde se encontraba un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo y otros huesos. Y Teodomiro determinó que aquellos eran Santiago, Teodoro y Atanasio. El rey Alfonso ordenó construir una iglesia encima del cementerio del Compositum, y de allí el origen de la Catedral de Santiago de Compostela, o Santiago, San Jacobo. Santiago es como si fuera San Diego. Del Compositum, Santiago de Compostela. Otro sostiene que la palabra Compostela proviene de Campus Stellae, pero campo de estrellas, debido a las luces, a las estrellitas y fuegos fatuos que baloteaban sobre el cementerio. Bueno, y ahí está, ¿no? Ahí estuvieron ustedes paseando hace poco cuando estuvimos todos en Galicia. Y a mí no me quisieron llevar, no crean.
No, es que no lo quisimos llevar. Usted tenía que hacer, sé si nota de prensa o algo.
Sí, creo que era ahí donde...
Que le entregaron el premio.
Habló en gallego, sí. Bueno, la noticia de que allí estaba Santiago fue muy oportuna en aquel siglo VIII, porque era un siglo donde los musulmanes andaban metiéndole muy fuerte en toda España y se necesitaba mucha fe para enfrentar a esta invasión, ¿no? Que ya había tomado en ese momento toda España menos Asturias. Aquella tumba y aquellos huesos revitalizaron las fuerzas guerreras cristianas. En el lugar donde apareció el supuesto sepulcro se edificó la primera basílica, la primera tumba oficial de Santiago, pero el caudillo musulmán Almanzor destruyó ese templo, pero por milagro se salvaron las reliquias del apóstol. Ahora bien, esto, imagínense, acrecentó el mito, porque si un musulmán no había podido con los restos de Santiago, estaba claro que debía ser nomás el apóstol. Al menos esa fue la lectura que se hizo. La basílica quedó arrasada y hubo que construir otra para arropar los restos de Santiago, y esa fue la catedral que vemos hoy. La tumba, con lo que se suponía que eran los huesos de Santiago y de sus dos amigos, pasó a ser un destino de peregrinos, hasta que el primer sobresalto llegó por culpa de los ingleses. A Santiago tuvieron que esconderlo cuando La Coruña fue amenazada por el pirata Drake a fines del siglo XVI. Drake dijo que en cuanto llegara a Compostela se cargaría la catedral con santo y todo. Desesperado, el arzobispo de Santiago, Juan de San Clemente, agarró los restos del apóstol y los escondió. Cometió, sin embargo, un error imperdonable. No dijo dónde los había puesto y no anotó ningún lado. Y San Clemente se murió y se llevó con él el secreto del escondite. Casi 3 siglos pasó Santiago escondido y la gente empezó a ir menos por aquellos caminos, que son varios, de peregrinación. Pero al final apareció de un modo un poquito oscuro, El arzobispo Miguel Payá Rico inició la búsqueda de los restos porque la catedral había perdido mucho con la ausencia de los huesos, ¿no? No iba nadie. Y por ahí aparecieron, no se explicó mucho cómo, se hizo un simulacro de identificación que todavía hoy hay muchos que no lo creen, hay que decirlo. La mayoría de los huesos venerados no tiene mucha base histórica, ni antropológica, ni documentada. Los huesos parece que estaban dentro de una urna, de piedra, con apenas unas esquirlas. Los científicos de la época los analizaron, la respuesta que tenían ya estaba definida con antelación. Lo único que alcanzaron a decir fue que eran restos muy antiguos y de 3 personas distintas. Y el arzobispo compostelano Payá Rico comunicó el descubrimiento a Roma y el Papa León XIII envió a su vez al cardenal Caprara y entre todas las autoridades eclesiásticas decidieron que aquellas reliquias eran auténticas y así se publicó, punto final a la historia, ¿eh? Y también se decretó la prohibición de volver a abrir aquella urna, así que nunca más volvieron a ser objeto de estudio. Era el año 1884, ¿eh? Ya no hay forma de estudiar esos huesos. Don Miguel de Unamuno se pronunció y dijo: ningún hombre moderno, dotado de espíritu crítico, puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor reposa en Compostela. Mirá vos. Por eso la deben tener con Don Miguel en Santiago. Bueno, un pequeño dato, anexo, es que Santiago es el patrono de España. Aquí, en la Argentina, es el patrono de la provincia de Santiago del Estero, cuya bandera incluye en su centro un sol incaico que tiene en el interior la cruz espada de Santiago. Y también es el patrono de la provincia de Mendoza y su capital, ¿no? Así que vamos a escuchar, dedicado a todos los santiagueños,
sí,
y especialmente a las criollitas santiagueñas, esta samba que cantarán nuestros amigos los Huancahuá, que es la criollita santiagueña.
Criollita santiagueña, cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Morena de mis pagos, llega a alabado sea la ciudad,
están los Huancahuá. En La Venganza Será Terrible, la criollita santiagueña.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta versión de transmisión remota. Cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero bailar y bailar hasta desmayar. Este es un trabajo que hemos preparado. Son consejos para bailar bien. Atención, porque nos escriben muchos oyentes que dicen que no quieren ir al bailongo porque bailan mal, porque se burlan de ellos, el cuerpo no les responde. Y aquí tenemos 12 consejos, ni uno menos, para que bailes como un trompo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bailar?
¿De qué hablamos,
baile
entonces?
Popular, de baile clásico, porque a mí siempre me gustó el baile clásico.
No, pero eso tiene, es un trabajo arduo para ser bailarín clásico.
Claro.
Usted tiene que tener un entrenamiento que... Es desde
muy empezar de, claro, desde muy chico, a 5 o 6 años ya tiene que ir, arrancar.
Ya tiene que ir a entrenarse ahí en la barra.
¿Usted se pone en pas de deux?
Sí, y me pongo en quatre también.
No, señor, por favor, estamos hablando con seriedad de la danza clásica. Lávese la boca para hablar de la danza clásica.
Sí, siempre me lavo la boca después de...
Bueno, que tiene una tradición que, por favor... El resto de las danzas tiene que rendir reflexión.
A mí siempre me emocionó.
Sí, bueno, los grandes bailarines de todas las épocas, el Danubio Azul, las grandes obras.
Pero más que nada el ballet. Diga que después tuve que dejar. Tuve que dejar porque me lesioné.
Claro.
¿Se lesionó?
Es muy difícil a veces los saltos en el aire, ¿no?
Sí, me pegué un salto en el aire y caí abierto de pierna, discúlpeme. Y me
no
malogré.
Sé si se llama así técnicamente.
¿Cómo? ¿Qué cosa?
Caer abierto de pierna. Claro.
Sí, se llama así o algo así. Pero yo no quería abrirme de pierna, se me abrieron solas.
Claro.
Era una pista así de baile muy resbalosa, caí... Sí. Y sentí algo que se rajaba.
Sí, la
algo
musculatura.
Que se abría su vida.
Claro,
y ahí sí, después me dijo el médico, sí, se te rajó todo. Y sí.
Ahí,
todos los músculos prácticamente...
Sí, Marcelo, le decía.
Un desgarro.
Sí, claro, señor.
Un desgarro. Y ahí tuve que dejar.
Claro, una lesión de esas características ya lo deja fuera de...
Sí, claro, porque... el ballet es una cosa que no se puede bailar de canchero.
No son cancheros.
Tipos que van en la pista, se paran, se mueven así y dejan que la mina se mueva. No. En el ballet tenés que ponerle todo, tenés que pelear el salto.
Muchas veces tiene que atajar a la bailarina en el aire.
Claro, por ahí te la revolea la bailarina, viene uno y te la revolea. Y vos la tenés que atajar así, qué sé yo, como te hace que.
Ahora, ¿cómo?
A la mina, pero. ¿Sabés que te cae una mera 70 kilos?
No, bueno, señor. Pero yo le pregunto, maestro, A usted como sí. maestro de ballet, sí. yo sé que tienen un entrenamiento muy riguroso, muy riguroso. Sí, sí.
Disculpe, me estoy acomodando.
Sí. ¿Cómo se entrena el, digamos, eso es lo que vulgarmente llamamos el lanzamiento de bailarina, el atajar la bailarina? En la claro. clase, en la diaria.
Sí. Y otro que la ataja.
Sí, claro. Me imagino que la bailarina debe hacer algo para no pesar tanto.
Claro.
No come, a ver, por ejemplo.
Poné un poco de voz.
Claro.
Si vos te quedás así, pesado, como peso muerto, entonces no. El tipo que te la tiene que tirar.
Claro. Una bolsa de cemento.
Está tirando no sé qué al pozo.
Pero sí. bueno, pero en el entrenamiento creo que hay gente, bailarinas, que colaboran con eso, que están para ser tiradas a otros bailarines.
Sí, incluso en algunos estudios tenemos bailarinas así de goma.
Sí, incluso me imagino que eligen a las más delgadas para
esa, la más delgada, encuentro. Prácticamente algunas ni bailan, se la pasan haciéndose tirar de un lado para otro, ¿no?
Claro. Ahora, las de goma, cuidado, porque la bailarina de goma, sí, si usted sí. no la ataja, rebota contra la pared. Y no la bueno, pueden parar.
Acá yo fui a ver a los bailarines rusos.
Sí.
Ah, no, miraban bueno, de a dos. Miraban bueno. de a dos las bailarinas.
Sí. Son los,
yo
son los mejores.
Hay bailarines que tiran los ladrillos de a seis, y ocho.
Sí. Sí.
Ellos tiraban de a dos bailarinas. La agarraban.
Pero eso no es.
Gritaban.
Eso no es la danza clásica.
Y cuando la agarraban. Gritaban.
No, pero eso ya parece. Eso parece circo ya.
Por favor, señor.
Así la cabeza es muy rigurosa. Chao.
No, bueno, no, la academia es muy rigurosa.
Yo entrenaba mucho también, ¿sabes? Con la barra.
Sí, bueno.
Habíamos claro. puesto nosotros en el estudio que teníamos, porque entrenábamos bien, ¿eh? La barra sí. muy alta. Creo que hay una barra que es como
sí, un como, como un pasamano sí. para agarrarse ahí.
Para agarrarse y levantar la pata.
Para agarrarse. Para levantar la pata y apoyarla, y nosotros la poníamos bien alta.
Pero no se trata de una acrobacia, sí. señor, la danza no es eso.
Sí, pero nosotros queríamos, éramos muy competitivos, muy norteamericanos.
Pues sí, sí. pero no es así.
Me comentaron que también tiene que andar muchísimo en puntas de pie, ¿no?
Se acostumbra. Sí, a nosotros el profesor nos indicaba que ya al levantarnos, dice sí. ya cuando se levantan en punta de pie, y andan así todo el día.
Pero
se habían achatado los dedos.
Sí.
Claro,
habían
quedado
unas puntas chatas, sí.
Sí. Sí, sí, por eso
nos podíamos quedar parados dos horas.
Teníamos la bailarina viva en un piso frío, helado, entonces van puntas de pie para no tomar frío.
Claro.
Ya desde que se levanta hasta el baño.
Sí. Bueno, eso de en punta de pie lo sacábamos muy bien. Y después siempre entrenábamos en una sala, toda con espejo.
Sí, claro, para ver los movimientos.
Y vos te mirás.
Porque se tiene que ver de atrás. Usted se tiene que ver de
sí,
atrás.
Sí, sí. A veces uno se equivoca, se está viendo, mirando de atrás, y por ahí es otro.
Claro, es... Sí. Qué bien bailo, dice.
Claro, están mirándote, sí, estoy siguiendo por ahí, pero ¿qué pasa? Y es otro, que se fue por otro lado.
Claro, no, lo es.
Bueno. Ahora, también hacíamos mucha música popular.
Ah, sí, eso está muy bien, alternar lo clásico con...
Mucho, mucha tropical. El merengue nos gustaba mucho.
Yeah.
Ay, merengue, merengue, merengue. Ay, merengue, merengue, poní. Este me gusta. A bailar merengue, a bailar allá. A bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailar allá. A bailar merengue, vamos a gozar.
Qué bien.
Claro, qué bien lo baila,
merengue,
qué bien lo baila.
Uno, es como una especie de paso doble, pero merengue.
Sí, sí. Aparte el atuendo con el pantalón blanco.
Arrastrando los fanguses nada más, den para allá, después para allá y todo así.
Qué bien, qué maestría, muy
y
bueno.
Sí, tiene un recorrido.
Y, ahora, bueno, le hago una pregunta. ¿Las danzas autóctonas criollas también las bailaban?
Por favor.
Claro,
Malambo. Claro. Malambo, sí. Había un chino que vivía abajo,
sí,
que se quejaba. Porque bailábamos el malambo, teníamos un piso de madera.
No, sí, no puede, claro.
Un techo que le caían los alambres que tenía colgado.
No, las academias de malambo están en planta baja.
Rompe techo, malambo, pum.
Me imagino que no malambo no con las puntas de pie, ahí con el pie completo, ¿no?
No, ahí tiene que ser claro, con un zapato fuerte.
Claro.
La bota, con
pum,
la bota.
Pum. Hacíamos... Hacíamos todas un número con el Vale Bransen, lo hacíamos, que era toda la historia de la patria. La historia de la patria.
Y así, en el comienzo...
Lo hacíamos los 25 de mayo, 9 de julio. Entonces empezamos. Venía primer paso. 25 de mayo. Ahora el 9 de julio. Ahora,
es lo mismo. Lo mismo hacían.
Bueno, es el malambo, ¿qué quiere?
Sí. Bueno. No, es la historia argentina, ¿qué quiere?
¿Qué quiere? La batalla de Cepeda. Bueno,
sí, se hace... Todo un espectáculo es un poco tedioso así, ¿no?
Se hace un poquito... Y va... Felipe Piña va explicando.
Sí. Oh, qué lindo debe ser.
Tenía Felipe Piña, también se vestía de gaucho con la boleadora.
Sí.
Nosotros bailábamos y Felipe explicaba.
Con un micrófono iba
el gaucho, Felipe.
El 25 de mayo amaneció lluvioso y frío. El 9 de julio, no.
No, bueno, pero...
No, por favor. Aporta algún dato histórico, Felipe Piña, parece un meteorólogo.
Pobre el relato del historiador, por favor.
Sí, señor, es cualquier cosa.
Y por ahí se lo llevaban por delante. Un día le encajaron un bolazo. Creo que...
¿Con la boleadora?
¡Bum! ¡Sal con la boleadora! ¡Tequita! ¡Pum! ¡Papá! ¡Pum! ¡Papá! ¡Pum! ¡Papá! ¡Pum! ¡Traca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Papá! ¡Pum! ¡Traca! ¡Tazón! ¡Tazón! Narciso de la Prida. ¡Po! Le metieron un bolazo, lo sentaron. Y quedó así. Quedó hablando bacán en el piso.
Por favor, pobre. Es un espectáculo. Es el peor espectáculo que vi.
Mejoró mucho el espectáculo con esto.
Bueno, todo eso hacíamos realmente. Yo creo que lo que está haciendo falta en la Argentina es más baile.
Sí,
está bien.
¿Usted qué clase de baile le gusta?
Y bueno, somos los que bailamos, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Somos los
¿Cómo
que bailamos.
Es eso? ¿Usted se tiene que dejar salir lo que tiene adentro? Como yo escuché algo así, pero no entendí bien.
Claro, que fluya, por ahí. Quizás uno un día se levanta tarantela y al día siguiente se levanta milonga.
Claro.
Sí. Ah, entonces,
es diferente cada cosa.
Y sí, también le puedo decir que de aquí, de un tiempo a esta parte, también se puede levantar rock and roll.
Sí, ¿por qué no? Y rock nacional.
Sí, señor.
No, eso no es rock nacional. Es divididos eso.
Sí, este... Sí, y hay que... ¿Es mixta la escuela suya de baile? ¿Es para chicos y chicas? ¿O solamente van los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres?
No, por supuesto que es mixta y se dan todos los ritmos.
Para todos y todos.
Sí, tenemos, bueno, maestros de danza, como nuestro maestro.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy maestro.
Maestro, ¿qué tal? Déjeme que le bese los pies.
No, él es nuestro experto en tap.
Me gusta todo lo que es comedia musical, Fred Astaire, en adelante.
Yo me anoté en varios conjuntos de comedia musical.
Sí.
En Pepito Cibrián.
Bueno, eso lo conozco perfectamente, es un colega amigo.
Sí, sí. Y me entrené mucho con él.
Bueno,
quería ver si había un lugar para mí en su compañía.
Sí.
¿Qué están haciendo ahora?
Estamos preparando All That Jazz. Es una obra muy clásica.
¡Ay! ¡Mire cómo se me ponen los pelos de la nuca!
Sí.
Historia de Bob Fosse.
Sí, señor.
¿La está preparando? Sí. Discúlpeme, ¿la está preparando, pero ahora con la cuarentena? ¿Dónde la va a poner?
¿A qué se refiere?
No.
Eso es lo que estoy preguntando yo con la cuarentena.
No. Estamos preparando la versión virtual. Se va a poder ver en celulares.
Claro,
ah,
sí.
Bueno.
Se juntan todos, hacemos una coreografía, todas con los redondelitos de los mandarines. Que es,
sí, pero no se luce, ¿no? No es lo mismo.
Ahora, lo que tiene que dominar muchísimo son los zapatos con espuelas metálicas para hacer el tap.
No.
¿Pero espuelas? No tienen espuelas.
Sí.
¿Cómo? Sí. El tap no tiene espuelas.
En una gira que hicimos, se nos quedó el Teatro de General Belgrano, se nos quedó pegado a un bailarín. Le clavó las espuelas al maderamen tan fuerte que se fue caminando y el escenario se fue.
Pero señor, nuestro maestro, nuestro maestro Maurice, aquí presente,
sí, señor,
tiene los zapatos de tap con las chapitas, no con espuelas.
Sí, sí.
Él no domina bien el idioma y quiso decir.
No,
eso,
por ahí se escuchó mal.
Cerveza, chapita,
claro.
Cerveza.
Dije tachuelas, por ahí se escuchó mal. Con las tachuelas, sí.
Tachuela de Valero.
Y hay que dominar, tiene una tachuela en el taco y otra en la punta. Entonces uno mueve la parte de atrás y adelante y va haciendo un ritmo.
Y ¿sabe qué? Por ahí apagamos la luz del teatro y sacan chispas. Sacan chispas los bailarines. Tin, tin.
Otra vez, señor. Todos malambos.
Salen chispes.
Bueno, así que en cualquier momento comienzo la clase, así que los que quieran anotarse pueden ir pasando.
Bueno, tenemos también la samba del barbijo, bailamos ahora.
Sí. Ah, sí, arrebolar los barbijos.
Usamos barbijo.
¿Y que revolean los barbijos?
Sí, claro. Sí.
Arrebolear esos barbijos. Revolean los barbijos, después se los ponen, el gaucho se los pone a la chinita. Se le pone atrás y la corona así, poniéndole el barbijo. Ahí
qué hermoso. Qué lindo. Lindo espectáculo, ¿eh?
Y así baila esa samba. La samba del barbijo es linda también.
Sí.
Es preciosa. Así que bueno, estamos
letra,
preparando...
Yo no me la sé muy bien, pero tiene letra.
A ver.
Y no, ahora no me la acuerdo mucho, pero creo que tenía letra, sí. Ay, la samba del barbijo, como ante anoche me dijo. Es muy linda.
Qué linda.
O la samba del tapaboca.
Ah, bueno, sí.
Pues. Todas cosas que están baile, cuarentena. Los bailes criollos son muy adecuados, ¿eh? Porque se hacen, ahora ya no, pero hacíamos con peñas.
Sí.
Hacíamos la peña del paquetito, que cada uno que iba tenía que llevar un paquete con, llámese empanadas, llámese...
Acelitos, claro.
¿Qué?
Pastelitos también.
Claro, sí.
Torta frita.
Llámese sanguchito de miga.
Sí, señor.
Bueno, no es criollo, no es criollo eso, ¿no?
Bueno, pero también. Y ahí, bueno, íbamos, bailamos, la samba, el caramba, el cuándo.
Sí, sí.
El caramba, ¿lo conocés el caramba? Ese es el caramba.
Ah, mira.
Y el cuándo. Cuando mi vida, cuando.
Muy bien.
Hermoso.
Tremendo, lo que es en la juventud,
sí.
El mal que hace la música criolla, todo. Sexo, drogas y chacarera.
No, bueno, eso nunca lo escuché, señor.
A propósito, yo estoy ya con la ropa de tap. Sí, el pantalón muy ajustado negro con los zapatos con tachuelas.
No tiene miedo.
Bueno, yo quería saber si tengo las condiciones necesarias para la samba, el paquetito.
Sí, pero ese el paquete lo tiene que dejar en la puerta.
Claro, el paquetito lo tiene que traer usted.
Con las empanadas, con...
Bueno, no sabía cómo era el sistema, por eso yo quería ser
maestro.
Bueno.
No, maestro. Fruta también.
Claro. Que Maurice no conoce mucho de cómo es
no, el frío. Hace tres meses que estoy en Argentina nada más.
Claro, por eso.
Claro. ¿De dónde proviene usted?
Vengo de Francia. De la zona de Dijon.
Ah, en Francia se baila mucho. Todo
¿De
lo
qué
que
zona
sea.
Viene?
De Dijon.
Ah, de Dijon.
De Dijon.
Sí, sí. Trae la mostaza.
Sí, sí, por supuesto, mostaza, quesos, nos gusta muchísimo.
A mí cuando se me sube la mostaza, yo soy bueno, pero cuando se me sube la mostaza, se me sube la tanada. Ay, entonces no me pueden, mirá, no me pueden sujetar, te digo.
Bueno, eso. Bueno.
Ah, sí, sí, yo soy bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no me busquen, ¿eh?
No lo busco nadie.
No, bueno, pero no me busquen porque... Ah, porque sí, sí.
Ahora digo, claro, ahí...
Discúlpeme, no lo quise ofender tampoco.
En la academia de baile, digo, para las personas, vamos a decir, patadura, que no son diestras en la danza.
Sí.
¿También hay cursos? ¿Se puede empezar de cero, cero, cero?
Y sí, ¿de dónde va a empezar? Tiene que empezar de cero. ¿Qué quiere empezar a enseñar usted?
No, pero hay gente que ya viene bailando, lleva el ritmo
de
la sangre.
Pero es que puede participar en la danza sin ningún problema, por más que no tenga condiciones.
Para quizás mí no hay que sacar lo que uno tiene adentro, claro. Hay que sacar.
Bueno, por eso. Porque me dijeron que es terapéutico esto de la danza también.
Sí, hacen... saca todo. Sí. Yo, por ejemplo, que soy también, me guardo mucho las cosas.
Sí.
Me las guardo.
Sí.
Voy a bailar y saco todo afuera. ¿Qué?
Bueno, sí, está bien.
Claro, que...
El señor fue el que le pegó la colaboradora a Felipe Piña.
Sí, sí, claro.
Sí, no quiso venir más Felipe Piña.
Porque... Sí, no, fue...
Bueno, ¿qué le parece, claro, señor?
Fue un despliegue de boleadora que no lo podíamos frenar.
Sí, no, y aparte cómo quedó él desmayado en el piso.
Sí, bueno, por eso.
Seguía con la historia argentina.
Ahora usa gorra todos los días.
Sí. Bueno, es extraordinario este informe que hemos hecho sobre la música y toda su forma de bailarla.
Me dieron ganas de bailar, que seguramente los que estarán haciendo en sus casas los oyentes.
A bailar merengue, a bailar ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas. No tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo. No es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:57, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 12 grados 9 décimas. Pedro Kahn sostuvo que hay condiciones para flexibilizar algunas actividades. El infectólogo asesor del presidente consideró que estamos en una situación de relativo éxito de la cuarentena. No obstante, aclaró que vamos a una normalidad con el COVID-19 encima.
Como parte de un plan estratégico que se viene llevando para confrontar esta pandemia, hay condiciones como para después de 7 semanas empezar a flexibilizar algunas actividades siempre y cuando los responsables de las diferentes jurisdicciones estén de acuerdo en aplicarlo. Evidentemente estamos en una situación en la cual la gente tiene que darse cuenta que hemos llegado a una situación de relativo éxito con la cuarentena. Para la nueva etapa en la cual posiblemente se abran algunas actividades, eso lo va a decidir el Poder Ejecutivo, es más que nunca importante que la población entienda que nosotros vamos hacia una normalidad con COVID encima, es decir, vamos a tener que convivir con el COVID por un largo tiempo, y eso determina que algunas medidas que hemos aprendido en este tiempo, todos juntos, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, etcétera, requiere que eso sea mantenido con más fuerza que nunca, aun cuando algunas actividades puedan llegar a reactivarse.
Finalmente se levantó el conflicto en la cárcel de Devoto. Los internos, la justicia, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario llegaron a un acuerdo luego de la tercera reunión. Las partes pactaron que se aceleren los informes técnicos ambientales y médicos para cada uno de los 400 casos de riesgo presentados. Los representantes de los pabellones se comprometieron a suspender las protestas y se ofrecieron a colaborar con las refacciones y/o reparaciones edilicias más urgentes.
Patria grande.
En Brasil sigue aumentando la cantidad diaria de muertes por coronavirus. Tras registrar 600 fallecimientos el martes, ayer fueron confirmados otros 615, por lo que el total de víctimas fatales ahora es de 8.536. Por otra parte, el total de personas infectadas ya supera los 125.000 casos.
¡Aro, aro!
El técnico de la selección de básquet podría dejar su cargo y migrar a Europa. Sergio Hernández advirtió que está atento a las posibilidades que le surjan en la Liga de España. El entrenador tiene contrato hasta enero del año próximo, pero ya había manifestado que buscaba volver a dirigir clubes y no seleccionados. Está mayormente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 73%, temperatura 12 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en esta transmisión remota, cada uno en su casa. Y creo que ya está Manuel Moreira en la conexión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Moreira?
Bien, bien. Más contento que ayer.
Sí, ya lo veo. Lo veo mucho más contento que ayer.
Sí, sí, sí. Viste, yo creo que tiene días. Hay días que uno está más para abajo, más para arriba.
Sí, sí.
Así que mejor. Sí, la vida misma.
Bueno, me imagino que habrá traído los puños llenos de canciones.
Sí, hay un montón de pedidos, nuevos y de los grandes éxitos del maestro El Sordo Gansé. Sí, porque les recordamos que está el trío sin nombre, está recibiendo pedidos, graba cada uno su parte en su casa, después lo editan y eso se emite.
Sí.
En las redes sociales están circulando unos videos muy lindos del bello
sí, aparte,
que hicieron, maravilloso, ¿eh? Aparte tratamos de filmarlo a veces para que quede un material ahí para que la gente lo pueda ver.
Pero tiene que tener un poco más de cuidado, por la forma que... cómo
sí,
se
dice, sí.
Cómo se sienta.
A veces
sí.
quedan las medias colgadas atrás, ¿viste?
Claro, no, sí.
Hay que prestar atención a la gente
postura,
que...
La postura es muy importante.
Sí. Y a la gente que pasa por detrás hay que mirar también.
Claro,
¿no?
Porque... sí, que se vista por lo menos.
Sí. Hay que ponerse lo más pegado a una pared posible para no tener esos inconvenientes.
En la vida es así.
Sí.
Bueno, y vamos al sordo.
Por favor, adelante entonces.
Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gantzer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Moreira. Buenas
¿Cómo
noches.
Le va, Barton?
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, a pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles abrigó y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perro desengaño, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Lo me queda de tu mágico esplendor, el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
No sé si recuerda que al principio del programa usted hicieron una promesa, como que iba a ser el tema Temblando, que se lo pidieron y...
Sí.
Sí que lo va a hacer.
¿Lo va a hacer? ¿O no? Sí, me acuerdo. Bueno,
ah,
sí. Era un,
un poquito.
Bueno,
sí.
Linda estaba la tarde que la vine en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa, ni ella ni yo, ninguno ni con nada, con sus ocasos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero, amor nacido de esa temprana, como esas flores rústicas del campo,
que crecen de la noche a la mañana.
¡Qué lindo!
Bueno, ¿está como para arrabal amargo usted?
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
¿Está o no
sí,
está?
Sí, 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 vamos, vamos. Ya lo empecé a... Ese recitado forma parte,
es parte
de la canción, claro, que se me lo vino a arruinar. Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, como todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
Bueno, ahora pida usted, Gillespie, lo que le parezca.
Bueno, podemos una versión de oración de del alma.
Oración del alma.
Nunca vi una canción que se llamara Oración del alma.
Yo conozco Oración del Remanso.
Sí, yo Oración Caribe.
¿Cuál?
Oración Caribe, Oración Rante.
Oración Rante, ¿esa la sabe?
Oración
del Remanso, ¿no?
Oración a la Bandera conozco también.
Bueno, oración
esa debe ser.
No sé si voy a poder empezar. ¿Cuál sabe? De todas
oración
esas.
Oración del Remanso.
Oración del Remanso. Oración decir. A mi patria también puede ser. ¿Cuál va a ser entonces?
Oración de remanso de Jorge van der Mole.
Es la única que sabe de ahora. De van der Mole.
Es la única oración que sé, quiso decir.
Sí, porque temas con oración, ¿sabe otro?
No.
¿Vio?
Sí, no.
Bueno, entonces oración del remanso.
Correntada que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio.